Antes que el primer amanecer bañara los confines de la creación, antes que el primer ser humano respirara el aire de la tierra, existía una realidad invisible a los ojos mortales. En aquella dimensión celestial, majestuosas criaturas de luz habitaban en la presencia del Altísimo, seres de inmensa belleza y extraordinario poder que servirían como mensajeros entre lo divino y lo terrenal. En el principio, cuando la eternidad se extendía sin límites y el tiempo aún no había sido medido por manos humanas, el Creador dio vida a estos seres celestiales. No fueron formados del polvo como después lo sería el hombre, sino que surgieron de la propia luz divina, criaturas espirituales sin materia física como la conocemos, pero capaces de manifestarse cuando la misión así lo requería. Estos seres, conocidos en las tradiciones abrahámicas como ángeles, palabra que proviene del griego ángelos y del hebreo malaj, significan en esencia mensajero. No son simples criaturas con alas blancas como la imaginación popular los ha representado, sino entidades espirituales de compleja naturaleza y jerarquía, organizados en coros celestiales, cada uno con funciones específicas en el plan divino. La tradición cristiana, basándose en los escritos del pseudo Dionisio Areopagita, un teólogo que escribió entre los años 480 y 530 de nuestra era, estableció la jerarquía angélica en tres niveles principales, cada uno con tres órdenes distintos. La primera jerarquía, la más cercana a Dios, comprende a los serafines, querubines y tronos. La segunda se compone de dominaciones, virtudes y potestades. Y la tercera, la más próxima a los asuntos humanos, incluye a los principados, arcángeles y ángeles. Los serafines, cuyo nombre significa los ardientes, son los más elevados en la jerarquía angelical. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 2 al 4, se nos revela: por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban, y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos seres magníficos, envueltos en llamas celestiales, tienen como misión principal permanecer en eterna alabanza ante el trono de Dios, proclamando sin cesar su santidad. Son los ministros del fuego divino, seres de luz pura, que arden con el amor más intenso hacia el Creador. Los querubines, por otra parte, aparecen desde los primeros relatos del Génesis. Después de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, Dios colocó querubines al este del jardín para guardar el camino al árbol de la vida. Su nombre, proveniente del hebreo querub, puede significar cercano o próximo, haciendo referencia a su posición cercana a Dios. La descripción bíblica de los querubines dista mucho de las representaciones artísticas posteriores que los mostraban como niños alados o putis. En el libro de Ezequiel se los describe como seres de extraordinaria complejidad, con cuatro caras: la de un hombre, un león, un buey y un águila. Poseían cuatro alas y todo su cuerpo estaba lleno de ojos, simbolizando su omnisciencia y vigilancia constante. Los tronos completan la primera jerarquía, seres celestiales que sirven como el asiento de la gloria de Dios, manifestando su justicia y autoridad. Representan la trascendencia divina y tienen la capacidad de transportar el trono de Dios a través de las dimensiones celestiales. Esta primera jerarquía angelical contempla directamente la gloria divina y recibe de primera mano la iluminación que después transmitirá al resto de los seres celestiales. Su existencia nos habla de un orden cósmico perfecto, donde cada criatura ocupa un lugar específico, cumpliendo con la voluntad del Creador en absoluta armonía. Pero esta armonía no permanecería intacta para siempre. En el horizonte de la eternidad, una sombra comenzaba a formarse, una grieta en la perfecta unidad celestial que tendría profundas consecuencias para los ángeles y eventualmente para toda la creación. Siguiendo el orden celestial establecido por el Creador, la segunda jerarquía angelical comprende a las dominaciones, las virtudes y las potestades. Estos seres majestuosos tienen la función de ejecutar los planes divinos, actuando como intermediarios entre la primera jerarquía y la tercera. Las dominaciones, también conocidas como señoríos en algunas tradiciones, son ángeles que gobiernan sobre los deberes angelicales más bajos. Con inmensa sabiduría y autoridad, supervisan las actividades de otros ángeles, asegurándose de que las órdenes divinas sean cumplidas con precisión y diligencia. Su presencia es imponente, irradiando una autoridad que refleja el poder del Altísimo. Y a estos ángeles les fue otorgada la capacidad de regular las funciones angélicas, relatan antiguos textos teológicos. Organizan las tareas divinas y nunca se exceden en su autoridad, pues conocen perfectamente los límites de su poder. Las virtudes, por su parte, son conocidas como los portadores de la gracia y el valor divino. Estos seres celestiales otorgan milagros a la tierra según la voluntad de Dios, controlando los elementos y supervisando los cuerpos celestiales. Su extraordinario poder se manifiesta en los fenómenos naturales, desde las tormentas hasta el movimiento de las estrellas. Un antiguo texto cristiano describe: las virtudes poseen la inigualable fuerza para realizar obras de poderosa naturaleza. A ellos se les ha encomendado supervisar las leyes físicas que gobiernan el universo, vigilando el equilibrio cósmico establecido por el Creador. Las potestades completan la segunda jerarquía. Estos guardianes del orden cósmico tienen la misión de proteger el universo del caos y la maldad. Son guerreros celestiales que mantienen a raya a los espíritus malignos, evitando que perturben el equilibrio universal. Las potestades jamás abandonan su vigilancia, narran los antiguos tratados angélicos. Su mirada está siempre atenta contra las fuerzas del mal, protegiendo los cielos y la tierra con su espada de justicia. Esta segunda jerarquía actúa como un puente entre la contemplación pura de la primera jerarquía y la interacción directa con los humanos que caracteriza a la tercera. Su función es vital en el orden cósmico, ya que transforman la iluminación recibida de los serafines, querubines y tronos en directrices concretas que los ángeles inferiores ejecutarán en el mundo material. La tercera jerarquía, la más cercana a los asuntos humanos, está compuesta por los principados, los arcángeles y los ángeles comunes. Estos seres celestiales tienen la misión de supervisar directamente las naciones, los pueblos y los individuos, llevando los mensajes divinos a la humanidad. Los principados, también llamados principalidades, son los guardianes de las naciones y ciudades. Cada grupo humano, cada reino, cada nación tiene asignado un principado que vela por su bienestar y guía a sus líderes según el plan divino. Los principados son los que protegen a las naciones, explican los textos antiguos. Cada reino de la tierra está bajo su tutela, y ellos inspiran a los gobernantes para que actúen con sabiduría y justicia. Los arcángeles son quizás los ángeles más conocidos por los seres humanos. Son los mensajeros principales de Dios, encargados de las misiones más importantes. La tradición bíblica menciona a varios por nombre: Miguel, quien como Dios; Gabriel, mensajero de Dios; y Rafael, medicina de Dios. Miguel, el príncipe de la milicia celestial, es el defensor del pueblo de Dios. Su nombre es un grito de guerra: ¿quién como Dios? Componen placement, proclamando la incomparable grandeza del Creador frente a cualquier pretensión de igualdad. Gabriel, el anunciador, es quien llevó las buenas nuevas a María sobre el nacimiento de Jesús. Su voz resuena a través de los siglos, transmitiendo los mensajes más importantes del cielo a la tierra. Rafael, el sanador, aparece en el libro de Tobías como guía y protector del joven en su viaje. Su poder curativo restaura tanto el cuerpo como el espíritu, trayendo la salud divina a quienes sufren. Finalmente, los ángeles comunes forman el coro más numeroso y son los más cercanos a los seres humanos. Cada persona tiene asignado un ángel guardián que la protege y guía durante su vida terrenal. Estos ángeles nunca abandonan a sus protegidos, dicen los antiguos textos. desde el nacimiento hasta la muerte, permanecen a su lado, susurrando consejos divinos y protegiéndolos de los peligros visibles e invisibles. Esta estructura angélica, perfectamente ordenada y jerarquizada, refleja la armonía divina del cosmos. Cada ser ocupa su lugar, cumpliendo su función específica en el gran plan del Creador, todos unidos en su adoración y servicio al Todopoderoso. Entre las revelaciones más profundas sobre los serafines, encontramos el relato de Isaías, donde estos seres ardientes se manifiestan en toda su gloria. El profeta, llevado en visión al templo celestial, contempla una escena de indescriptible majestad. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, relata Isaías en el capítulo 6. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces, diciendo: «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». La descripción de Isaías nos revela aspectos fundamentales sobre estos seres celestiales. Los serafines permanecen suspendidos sobre el trono de Dios, no apoyados en el suelo, sino flotando en el espacio celestial, sostenidos por sus propias alas. Su presencia es tan poderosa que los quiciales de las puertas del templo se estremecen con sus voces y todo el lugar se llena de humo. El triple santo que proclaman es conocido como el Trisagio, una declaración de la perfecta santidad divina. Esta alabanza incesante refleja la función principal de los serafines: adorar eternamente al Creador, reconociendo su santidad absoluta. Uno de estos serafines realiza una acción significativa en la visión de Isaías. Toma un carbón encendido del altar con unas tenazas y toca los labios del profeta, diciendo: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Este acto simbólico muestra otra función de los serafines: participar en la purificación que permite a los mortales acercarse a la presencia divina. Los serafines, cuyo nombre en hebreo seraf significa ardiente o que quema, son representados como seres de fuego celestial. Este fuego no es destructivo como el terrenal, sino purificador, un reflejo del intenso amor divino que consume toda impureza. El fuego de los serafines es el amor perfecto hacia Dios, explican los teólogos antiguos. Arden con un amor tan intenso que su esencia misma se transforma en llamas celestiales, iluminando todos los rincones del reino divino. En la jerarquía angelical, los serafines ocupan el lugar más elevado, siendo los más cercanos al trono de Dios. Esta proximidad les permite recibir directamente la luz divina, que después transmiten a los demás órdenes angélicos. San Agustín, en sus reflexiones sobre los serafines, escribió: «Aquellos que resplandecen con el fuego del amor divino son llamados serafines, pues arden con una llama que nunca se extingue, eternamente consumidos por el amor de Dios, sin ser jamás destruidos. Su existencia es un continuo arder en la presencia del Altísimo». La tradición cristiana ha visto en los serafines el ejemplo supremo del amor a Dios. Simbolizan el estado más perfecto al que puede aspirar un alma: arder completamente en amor divino, olvidando todo lo demás para centrarse únicamente en la adoración del Creador. Gregorio el Grande, en sus escritos sobre la jerarquía celestial, afirmaba: «Los serafines superan a todos los demás ángeles en el ardor de su amor. Como están más cerca de Dios, reciben más de su luz y su fuego, y por eso arden más intensamente que cualquier otra criatura». La iconografía tradicional ha representado a los serafines como seres completamente rojos o dorados, envueltos en llamas, con 6 alas dispuestas según la descripción de Isaías. Sin embargo, es importante recordar que estas representaciones son simbólicas, ya que la verdadera naturaleza de estos seres trasciende cualquier imagen material. Los serafines nos enseñan que la máxima expresión del amor es la adoración constante. Su existencia está dedicada por completo a glorificar al Creador, sin distraerse jamás en esta misión sublime. son el modelo de lo que significa amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma. Contemplar a los serafines es vislumbrar el fuego puro del amor divino, señalan los místicos cristianos. En ellos vemos lo que significa ser consumido por la presencia de Dios, transformado por su gloria, hasta convertirse en pura luz y adoración. Esta orden angelical, la más elevada en la jerarquía celestial, nos recuerda que el universo entero está fundamentado en el amor. El poder que sostiene todas las cosas no es la fuerza bruta ni la dominación, sino el amor ardiente que fluye desde el corazón mismo de la divinidad. Los querubines, segundo coro en la jerarquía angelical, aparecen desde los primeros capítulos del Génesis. Su presencia en las Escrituras revela aspectos fundamentales sobre su naturaleza y función en el plan divino. Tras la caída de Adán y Eva, el libro del Génesis relata: «Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida». Esta primera mención establece su papel como guardianes, protectores de los espacios sagrados y ejecutores de la voluntad divina. El nombre querubín proviene del hebreo kerub, que puede significar próximo o cercano, indicando su posición cercana a Dios. También se ha sugerido que la raíz lingüística podría relacionarse con la palabra karov, que significa cercano o próximo, refiriéndose a su posición privilegiada en la jerarquía celestial. La descripción más detallada de los querubines la encontramos en las visiones del profeta Ezequiel. En el primer capítulo de su libro, describe seres de extraordinaria complejidad. En cuanto a la semejanza de sus rostros, los cuatro tenían rostro de hombre y rostro de león a la derecha, y los cuatro tenían rostro de buey a la izquierda, y los cuatro tenían rostro de águila. Estos cuatro rostros han sido interpretados por los teólogos como símbolos de diferentes aspectos. El rostro humano representa la razón y la inteligencia. El león simboliza la majestad y el poder. El buey representa el servicio y el sacrificio. Y el águila indica la visión elevada y la contemplación. Los querubines reflejan en sus múltiples rostros la plenitud de la creación, explican los comentaristas bíblicos. En ellos se unen el mundo humano, el reino animal salvaje, los animales domesticados y las aves del cielo, simbolizando el dominio universal de Dios sobre toda la creación. Ezequiel también describe que todo el cuerpo de los querubines estaba lleno de ojos, y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor. Esta característica sorprendente simboliza su omnisciencia, su capacidad para ver en todas direcciones y percibir todas las cosas. Los ojos que cubren a los querubines representan la vigilancia constante con la que observan la creación, señalan los estudiosos. Nada escapa a su mirada, pues han sido designados como los guardianes del conocimiento divino. Además de su papel como guardianes, los querubines sirven como carruaje o trono de Dios. En Ezequiel 1:9 se dice que sus alas se juntaban unas con otras, formando una especie de plataforma sobre la cual se manifestaba la gloria divina. El rey David se refiere a esta función cuando escribe en el Salmo 18: «Cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento». Esta imagen poderosa muestra a Dios utilizando a los querubines como su vehículo celestial, transportando su presencia a través de las dimensiones espirituales. En el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén, las imágenes de los querubines ocupaban un lugar central. Sobre el arca de la alianza, que contenía las tablas de la ley dadas a Moisés, se encontraban dos querubines de oro, cuyas alas extendidas formaban una especie de trono invisible para la presencia divina. Y los querubines extenderán sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio y el uno frente al otro. Los rostros de los querubines mirarán hacia el propiciatorio, ordenó Dios a Moisés en el Éxodo. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Este lugar, conocido como el propiciatorio, era el punto más sagrado del tabernáculo, donde Dios prometió manifestarse y hablar con Moisés. Los querubines servían como guardianes de este espacio sagrado, protegiendo el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. En el templo de Salomón, esta representación se amplió. En el lugar santísimo, hizo dos querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Estas enormes figuras dominaban el Sancta Sanctorum. Sus alas extendidas tocaban las paredes del templo, creando un espacio sagrado para la presencia divina. A lo largo de la historia, la imagen de los querubines ha sufrido transformaciones en el arte y la cultura popular. La representación más común en el arte occidental tardío los muestra como niños alados y regordetes, los llamados putti, que poco tienen que ver con las imponentes y complejas criaturas descritas en la Biblia. Esta transformación refleja una profunda incomprensión de la naturaleza de los querubines, señalan los expertos en iconografía sagrada. Los verdaderos querubines no son criaturas adorables e infantiles, sino seres de inmensa complejidad y poder, guardianes terribles de la santidad divina. Los tronos, también conocidos como ofanim, ruedas, en la tradición hebrea, completan la primera jerarquía angelical junto a los serafines y querubines. Estos seres majestuosos tienen una apariencia y función única en el orden celestial. En la visión de Ezequiel, los tronos aparecen descritos como ruedas dentro de ruedas, llenas de ojos y moviéndose junto a los querubines. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Esta descripción enigmática ha fascinado a teólogos y místicos durante siglos. Los tronos aparecen como ruedas interconectadas que se mueven en perfecta armonía con los querubines, compartiendo un mismo espíritu, una misma voluntad dirigida por Dios. Las ruedas representan la omnipresencia de Dios, explican los comentaristas bíblicos. Su capacidad para moverse en todas direcciones simultáneamente simboliza que no hay lugar en el universo donde la presencia divina no pueda manifestarse. Los ojos que cubren estas ruedas, al igual que en los querubines, representan la omnisciencia divina. Todo está bajo la vigilancia de estos seres, nada escapa a su penetrante mirada. En el libro de Daniel, capítulo 7, encontramos otra referencia a los tronos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Aquí se revela su función principal, servir como asiento de la gloria y la justicia divina. El nombre tronos refleja precisamente esta función. Son los portadores del trono de Dios, los que sostienen su autoridad judicial sobre toda la creación. A través de ellos, Dios ejerce su justo juicio sobre los ángeles y los hombres. Los tronos manifiestan la justicia divina en su forma más pura, señalan los textos teológicos. A través de ellos, Dios ejecuta sus juicios con perfecta imparcialidad, pues no hay en ellos ninguna sombra de injusticia. En la tradición cristiana, basada en los escritos del pseudo Dionisio Areopagita, los tronos se caracterizan por su completa sumisión a la voluntad divina. Son descritos como seres de absoluta imparcialidad y justicia, libres de cualquier tipo de parcialidad o prejuicio. Los tronos están tan completamente identificados con la voluntad de Dios, escribe Dionisio, que se han convertido en perfectos instrumentos de su justicia. No hay en ellos resistencia alguna, sino una absoluta conformidad con el designio divino. Esta primera jerarquía angelical, compuesta por serafines, querubines y tronos, tiene la función de contemplar directamente la gloria de Dios. reciben la iluminación divina en su forma más pura, sin intermediarios, y luego la transmiten a las jerarquías inferiores. Los serafines arden con el fuego del amor divino, explica la tradición. Los querubines brillan con la luz del conocimiento divino, y los tronos resplandecen con la firmeza de la justicia divina. Juntos, representan las tres principales manifestaciones de Dios: amor, sabiduría y justicia. La segunda jerarquía angelical, compuesta por dominaciones, virtudes y potestades, recibe la iluminación divina a través de esta primera jerarquía. Su función es transformar esta iluminación en órdenes concretas que serán ejecutadas por la tercera jerarquía en el mundo material. Las dominaciones, como su nombre indica, ejercen dominio sobre los ángeles inferiores. Son los gobernadores celestiales que organizan las actividades angélicas según el plan divino. Las dominaciones regulan todas las funciones angélicas, explican los textos antiguos. Su autoridad es absoluta, pero siempre ejercida en perfecta armonía con la voluntad divina, sin asomo de tiranía o abuso. Las virtudes son los ángeles encargados de realizar signos y milagros en el mundo. A través de ellos, Dios manifiesta su poder sobre las leyes naturales, permitiendo que ocurran eventos extraordinarios cuando el plan divino así lo requiere. Las virtudes poseen el poder para alterar el curso normal de la naturaleza, señalan los tratados angélicos. Cuando un milagro ocurre en la tierra, son las virtudes quienes ejecutan la voluntad divina, suspendiendo temporalmente las leyes naturales para manifestar una realidad superior. Las potestades completan la segunda jerarquía. Su función es combatir las fuerzas del mal, manteniendo el orden cósmico establecido por Dios. Son guerreros celestiales que protegen el universo de la influencia demoníaca. Las potestades mantienen una vigilancia constante contra las fuerzas del caos, explican los textos. Su batalla es incesante, pero su victoria está asegurada, pues cuentan con el poder invencible de la autoridad divina. Esta estructura angelical, perfectamente jerarquizada y ordenada, refleja la armonía del pensamiento divino. Cada orden tiene su función específica. Cada ángel cumple su propósito en el gran diseño cósmico, todos unidos en la adoración y el servicio al Creador. La tercera jerarquía angelical, la más cercana a los asuntos humanos, se compone de principados, arcángeles y ángeles. Estos seres celestiales actúan como intermediarios directos entre el cielo y la tierra, llevando los mensajes divinos a la humanidad y protegiendo a las naciones e individuos. Los principados son los guardianes de las naciones y los pueblos. Cada reino, cada país, cada grupo humano organizado tiene asignado un principado que vela por su destino colectivo según el plan divino. En el libro de Daniel encontramos referencias a estos ángeles nacionales. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Esta mención revela la existencia de ángeles asignados a naciones específicas, como Persia, que participan en los asuntos geopolíticos según la voluntad de Dios. Los principados guían a las naciones hacia su destino providencial, explican los comentaristas. Bajo su tutela, los pueblos avanzan hacia el cumplimiento del plan divino para la historia humana. Los arcángeles ocupan el penúltimo lugar en la jerarquía, pero son quizás los más conocidos por los seres humanos. La tradición cristiana reconoce habitualmente a tres arcángeles principales: Miguel, Gabriel y Rafael, aunque textos apócrifos como el libro de Enoch mencionan a otros: Uriel, Raguel, Sariel y Remiel. Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», Component Placement, es el príncipe de la milicia celestial. Su función es defender al pueblo de Dios contra las fuerzas del mal. En el libro del Apocalipsis se describe su batalla contra el dragón, símbolo de Satanás, y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Miguel es el defensor del pueblo de Dios, señalan los textos. su espada flamígera protege a la Iglesia contra los ataques del maligno y su victoria final está asegurada por decreto divino. Gabriel, cuyo nombre significa fortaleza de Dios o mensajero de Dios, es el anunciador por excelencia. En el Antiguo Testamento aparece ante el profeta Daniel para explicarle visiones sobre el futuro. En el Nuevo Testamento anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista y a María el nacimiento de Jesús. La voz de Gabriel ha resonado en los momentos más decisivos de la historia de la salvación, explican los teólogos. Sus anuncios han cambiado el curso de la historia humana, preparando el camino para la manifestación divina en el mundo. Rafael, cuyo nombre significa medicina de Dios, aparece en el libro de Tobías como guía y sanador. Acompaña al joven Tobías en su viaje, lo protege de peligros, le ayuda a encontrar esposa y finalmente cura la ceguera de su padre. Rafael trae la sanación divina a los que sufren, indican los textos. Su presencia restaura no solo el cuerpo, sino también el alma, devolviendo la esperanza a los afligidos y la luz a los que viven en tinieblas. Los ángeles comunes forman el coro más numeroso y son los más cercanos a los seres humanos. Cada persona tiene asignado un ángel guardián que la protege y la guía durante su vida terrena. Jesús mismo se refiere a estos ángeles cuando dice: «Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos». Los ángeles guardianes nunca abandonan a sus protegidos, afirman los textos espirituales. Desde el nacimiento hasta la muerte, permanecen a su lado, inspirando buenos pensamientos, apartando peligros y guiando hacia el bien. Esta estructura angélica, con sus 9 coros perfectamente organizados, refleja el orden divino del universo. Sin embargo, este orden perfecto no permaneció intacto para siempre. Un evento cataclísmico alteraría para siempre la armonía celestial, la rebelión de Lucifer y sus ángeles. La tradición cristiana, basada en diversos pasajes bíblicos, enseña que antes de la creación del hombre, se produjo una gran rebelión en el cielo. Lucifer, uno de los ángeles más hermosos y poderosos, se rebeló contra Dios, arrastrando consigo a una tercera parte de los ángeles. «¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana?», exclama el profeta Isaías. «Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo». Este pasaje, aunque originalmente referido al rey de Babilonia, ha sido interpretado tradicionalmente como una descripción de la caída de Lucifer. Su ambición de ser como el Altísimo revela el pecado de orgullo que causó su caída. El pecado de Lucifer fue el orgullo, explican los teólogos. Siendo una criatura, quiso igualarse a su creador, negándose a aceptar su condición limitada y aspirando a una grandeza que solo corresponde a Dios. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz o estrella de la mañana, era uno de los ángeles más excelsos de la corte celestial. Su belleza, sabiduría y poder eran extraordinarios, reflejando de manera especial la gloria del Creador. En el libro de Ezequiel, encontramos un pasaje que tradicionalmente se ha aplicado a Lucifer, aunque literalmente se dirige al rey de Tiro. «Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tambores y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad». Estos versículos revelan la excelsa condición original de Lucifer. Era un ser de incomparable belleza y sabiduría, posiblemente perteneciente al orden de los querubines, como sugiere el versículo: «Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas». Lucifer era resplandeciente en su gloria original, explican los comentaristas. Su luz reflejaba la luz divina con tal perfección que recibió el nombre de portador de luz, pues su misión era manifestar el esplendor de Dios. Sin embargo, esta criatura perfecta albergó pensamientos de rebelión. El mismo pasaje de Ezequiel continúa: «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. La belleza y el poder que Dios le había otorgado se convirtieron en motivo de soberbia». Isaías describe la ambición desmedida de Lucifer. «Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo». Este deseo de igualarse a Dios, de usurpar el trono divino, constituye la esencia del pecado original de Lucifer. El pecado de Lucifer fue primordial, señalan los teólogos. No fue tentado por nadie, pues no existía aún el mal en la creación. Su rebelión surgió de su propia voluntad libre, que eligió el camino del orgullo en lugar del camino de la obediencia. La rebelión de Lucifer no fue un acto solitario. Según el Apocalipsis, arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esta imagen simbólica ha sido interpretada como la caída de numerosos ángeles que siguieron a Lucifer en su rebelión. Los ángeles que siguieron a Lucifer compartían su soberbia, explican los textos. Seducidos por la promesa de libertad y poder, abandonaron su lealtad al Creador para seguir a aquel que prometía un reino alternativo. La respuesta divina fue contundente. El arcángel Miguel, cuyo nombre, ¿quién como Dios?, es en sí mismo un grito de guerra contra la pretensión luciferina, lideró a los ángeles fieles en una batalla celestial contra los rebeldes. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta batalla cósmica resultó en la expulsión definitiva de Lucifer y sus seguidores del reino celestial. Jesús mismo se refiere a este evento cuando dice: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». La caída transformó a Lucifer. El portador de luz se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Su nombre cambió, de Lucifer a Satanás, el adversario, o Diablo, el calumniador. Su naturaleza, aunque conservando el poder angelical, quedó marcada por el odio y la oposición a todo lo divino. La transformación de Lucifer fue radical, señalan los estudios teológicos. Aunque no perdió su naturaleza angélica ni sus poderes, toda su orientación cambió. Lo que antes estaba dirigido a la gloria de Dios, ahora se dirige a combatir el plan divino. Los ángeles caídos, liderados por Satanás, constituyen desde entonces las fuerzas del mal en el universo. San Pablo los describe como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, indicando que mantienen una estructura jerárquica similar a la de los ángeles fieles, pero pervertida en su propósito. Los demonios, como se conoce a estos ángeles caídos, conservan su inteligencia y poder, explican los textos, pero lo utilizan para destruir en lugar de construir, para separar en lugar de unir, para sembrar muerte en lugar de vida. Un aspecto importante de la teología católica respecto a los ángeles caídos es la irrevocabilidad de su decisión. A diferencia de los seres humanos, que pueden arrepentirse y convertirse, la decisión angélica es definitiva. El Catecismo de la Iglesia Católica señala: «El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos». Y añade que «esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados, que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino». La caída de Lucifer y sus ángeles marca un punto de inflexión en la historia cósmica. Tras su expulsión del cielo, estos seres rebeldes encontraron en la Tierra un nuevo campo de operaciones, donde continuarían su batalla contra el plan divino. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la Tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, relata el Apocalipsis. Este descenso a la esfera terrestre tendría consecuencias devastadoras para la humanidad. El primer encuentro entre Satanás y los seres humanos se narra en el tercer capítulo del Génesis. Bajo la forma de una serpiente, el antiguo Lucifer se aproxima a Eva en el jardín del Edén. «¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?», pregunta con astucia, sembrando la primera semilla de duda en el corazón humano. La estrategia de Satanás fue sutil, explican los comentaristas. No atacó directamente la autoridad divina, sino que sugirió que Dios estaba limitando la libertad y el potencial humano, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta tentación, que prometía una falsa divinización, refleja el mismo pecado de orgullo que causó la caída de Lucifer. Al ceder a ella, Adán y Eva introdujeron el pecado en la historia humana, rompiendo la armonía original de la creación. La caída humana es un eco de la caída angélica, señalan los teólogos. Ambas tienen su origen en el orgullo, en el deseo de ser como dioses al margen de Dios, estableciendo la propia voluntad como norma suprema. Desde ese momento, Satanás y sus ángeles han mantenido una guerra constante contra la humanidad. El libro de Job nos ofrece una perspectiva única sobre esta actividad demoníaca, presentando a Satanás como el acusador, que pone a prueba la fidelidad de los justos. Aconteció que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y vino también entre ellos Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Este pasaje revela que, a pesar de su caída, Satanás aún tiene cierto acceso a la presencia divina, donde actúa como fiscal acusador de la humanidad. Su nombre mismo, Satán, en hebreo, significa precisamente adversario o acusador. Satanás escudriña constantemente las debilidades humanas, explican los textos. Como fiscal cósmico, busca probar que toda virtud es interesada, que toda fidelidad tiene un precio, que todo amor es, en el fondo, egoísmo disfrazado. En el Nuevo Testamento, la actividad de Satanás y sus ángeles adquiere mayor protagonismo. Jesús se enfrenta repetidamente a los demonios, expulsándolos de personas poseídas y revelando su autoridad sobre las fuerzas del mal. La tentación de Jesús en el desierto representa un duelo decisivo entre el Hijo de Dios y el antiguo príncipe de los ángeles caído. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Durante 40 días, Satanás intenta desviar a Jesús de su misión, ofreciéndole atajos tentadores hacia el poder y la gloria. Las tentaciones de Jesús invierten las caídas anteriores, señalan los estudiosos. Donde Adán y Eva fallaron, donde Lucifer se rebeló, Jesús permanece fiel. Su victoria en el desierto anuncia ya su triunfo final sobre las fuerzas del mal. A lo largo de su ministerio, Jesús describe a Satanás como el príncipe de este mundo y el padre de la mentira. Sin embargo, también anuncia su derrota. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esta derrota se consuma en la cruz. Paradójicamente, lo que parece el mayor triunfo de las fuerzas del mal se convierte en su derrota definitiva. Al aceptar voluntariamente la muerte, Jesús destruye el poder del pecado y abre el camino de la redención para la humanidad. En la cruz, Satanás es derrotado por las mismas armas que creía suyas, explican los padres de la Iglesia. Donde esperaba encontrar debilidad, encuentra la máxima fortaleza. Donde buscaba imponer la muerte, encuentra la fuente de la vida eterna. La resurrección de Jesús confirma esta victoria sobre Satanás y sus ángeles. Sin embargo, la batalla continúa hasta el final de los tiempos. Como advierte San Pedro, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En el libro del Apocalipsis se describe el enfrentamiento final entre las fuerzas angélicas fieles, lideradas por Miguel, y las huestes demoníacas bajo el mando de Satanás. Este combate cósmico culminará con la derrota definitiva del mal y el establecimiento del reino de Dios en plenitud. Entonces vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, para que no engañase más a las naciones. Este pasaje anticipa la reclusión final de Satanás y sus ángeles, poniendo fin a su influencia negativa sobre la humanidad. La victoria de Cristo se manifestará entonces en toda su plenitud, restaurando la armonía original de la creación. Además de serafines, querubines y las demás jerarquías angélicas tradicionales, existe otro grupo enigmático de seres celestiales mencionados en antiguas tradiciones judías y cristianas, los vigilantes o grigori. Estos ángeles, cuya historia se desarrolla principalmente en los textos apócrifos como el libro de Enoc, representan un capítulo fascinante y a la vez perturbador en la angelología. El término vigilantes o grigori proviene del griego egregoroi, que significa literalmente los que están despiertos o los vigilantes. En la tradición judía, estos seres eran ángeles enviados por Dios para observar a la humanidad primitiva, sin intervenir directamente en su desarrollo. Los vigilantes fueron designados como observadores de la humanidad, explican los textos antiguos. Su misión era contemplar el progreso humano e informar al cielo, manteniendo una vigilia constante sobre la tierra, sin interferir en el libre albedrío otorgado por Dios. En el libro de Daniel encontramos referencias a estos seres. He visto en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Este pasaje muestra que el concepto de ángeles vigilantes era conocido en la tradición bíblica canónica, aunque su desarrollo más extenso se encuentra en la literatura apócrifa. El libro de Enoc, un texto apócrifo que forma parte del canon de la Iglesia Ortodoxa Etíope, pero no del judío ni del cristiano tradicional, ofrece el relato más detallado sobre los vigilantes. Según este texto, 200 de estos ángeles, liderados por Semyasa, tomaron una decisión fatídica que alteraría la historia humana. Y sucedió, cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, que en aquellos días les nacieron hijas hermosas y bonitas, relata Enoc. Y los ángeles, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: «Vamos, escojamos esposas de entre las hijas de los hombres y tengamos hijos». Esta decisión violaba el mandato divino que les prohibía interferir en los asuntos humanos. Los vigilantes, seducidos por la belleza de las mujeres terrenas, abandonaron su misión original y descendieron al monte Hermón, donde hicieron un pacto para llevar a cabo su plan. Los vigilantes quebraron la barrera entre lo celestial y lo terrenal, explican los comentaristas de estos textos. Al unirse con mujeres humanas, no solo desobedecieron su mandato original, sino que introdujeron elementos sobrenaturales en el linaje humano, corrompiendo el orden natural establecido por el Creador. De estas uniones entre los vigilantes y las mujeres humanas, nacieron seres híbridos conocidos como Nefilim o gigantes. El libro del Génesis hace una breve referencia a estos seres. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos Nefilim, según el libro de Enoc, eran criaturas de extraordinaria fuerza y tamaño que pronto comenzaron a devastar la tierra. Y ellos, los Nefilim, comenzaron a pecar contra las aves, las bestias, reptiles y peces, a devorar sus carnes y a beber su sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos. Además de esta descendencia física, los vigilantes transmitieron a la humanidad conocimientos prohibidos, enseñanzas celestiales que no debían ser reveladas en ese momento. Enoc enumera a varios líderes de los vigilantes y los conocimientos que cada uno enseñó a los humanos. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos, corazas, espejos, y les enseñó sobre los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, y brazaletes, adornos, el uso del antimonio, el embellecimiento de los párpados, todo tipo de piedras preciosas y tinturas. Semyaza enseñó encantamientos y el corte de raíces, Armaros, la anulación de encantamientos, Barakiel, la astrología, Cocabel, las constelaciones, Ezequiel, el conocimiento de las nubes, Arakiel, los signos de la tierra, Shamsiel, los signos del sol, y Sariel, el curso de la luna. Estos conocimientos, aunque valiosos en sí mismos, fueron transmitidos prematuramente y sin la sabiduría necesaria para utilizarlos correctamente. La humanidad no estaba preparada para tales revelaciones, lo que aumentó la violencia y la corrupción en la tierra. Los conocimientos celestiales fueron corrompidos en manos humanas, señalan los intérpretes de estos textos. Lo que debía servir para el progreso ordenado de la civilización se convirtió en instrumento de destrucción y caos, acelerando la degeneración moral que conduciría al diluvio. La respuesta divina ante esta transgresión fue severa. Según el libro de Enoch, Dios envió a 4 arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, para ejecutar su juicio sobre los vigilantes rebeldes y su descendencia. A Rafael le dijo: «Ve, Rafael, y ata a Azazel, encadénalo y arrójalo a las tinieblas. Haz un agujero en el desierto que está en Dudael y arrójalo allí». A Gabriel le dijo: «Ve, Gabriel, contra los bastardos, los réprobos, los hijos de fornicación, y destruye a los hijos de los vigilantes de entre los hijos de los hombres». Este castigo divino se relaciona en la tradición cristiana con el pasaje de la Epístola de Judas: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día». La historia de los vigilantes ofrece una explicación alternativa para el origen del mal en el mundo, complementaria a la narración de la caída de Adán y Eva. Mientras que el relato del Edén se centra en la responsabilidad humana, la historia de los vigilantes muestra cómo seres celestiales contribuyeron a la corrupción de la creación. Los relatos sobre los vigilantes tienen profundas implicaciones teológicas y antropológicas. Esta narrativa sugiere que parte del conocimiento humano tiene un origen sobrenatural, transmitido por seres angélicos que trascendieron las barreras establecidas entre lo celestial y lo terrenal. Los vigilantes revelaron secretos celestiales antes de tiempo, explican los comentaristas de los textos apócrifos, conocimientos que debían ser adquiridos gradualmente a través del desarrollo natural de la civilización, fueron entregados prematuramente, sin la sabiduría necesaria para utilizarlos correctamente. Entre estos conocimientos prohibidos se encontraban artes como la metalurgia, la cosmética, la astrología, la hechicería, la botánica y la astronomía. Aunque estas disciplinas no son malas en sí mismas, su revelación precoz y descontextualizada habría contribuido al aumento de la violencia y la degeneración moral. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas y escudos, señala el libro de Enoch. Esta tecnología bélica, en manos de una humanidad moralmente inmadura, habría intensificado los conflictos hasta niveles catastróficos. La unión entre seres celestiales y terrenales supone también una transgresión de los límites naturales. Cada criatura tiene su propia naturaleza y lugar en el orden cósmico. Al mezclarse especies tan diferentes como ángeles y humanos, se produjo una distorsión grave de este orden. Los Nefilim, fruto de estas uniones prohibidas, representan esta ruptura del orden natural. Descritos como gigantes de fuerza sobrehumana, estos seres híbridos no encajaban en el plan original de la creación, y su presencia en la Tierra causó enormes desequilibrios, y comenzaron a devorar a la humanidad, relata el libro de Enoch sobre los Nefilim. Y cuando los hombres ya no pudieron sustentarlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad, y comenzaron a pecar contra las aves, las bestias y reptiles, y a devorar su carne y a beber su sangre. Esta violencia desmedida, junto con la corrupción moral enseñada por los vigilantes, habría sido una de las causas del diluvio universal. El Génesis relata: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado». El libro de Enoc añade una dimensión sobrenatural a esta decisión divina. No sólo se trataba de purificar la tierra de la maldad humana, sino también de eliminar la corrupta influencia de los vigilantes y su descendencia. Las aguas del diluvio acabarían con los Nefilim, mientras que sus padres angélicos serían aprisionados en lugares de tinieblas. Los vigilantes violaron su misión primordial, explican los comentaristas. De observadores pasivos, se convirtieron en interventores activos, alterando el curso natural del desarrollo humano y acelerando su degeneración moral. Esta historia de los vigilantes tiene paralelos en otras culturas antiguas. Numerosas mitologías hablan de seres divinos o semidivinos que se unieron con humanos, engendrando héroes o monstruos. Los relatos de Prometeo, que robó el fuego divino para entregarlo a los hombres, o de los titanes, que desafiaron el orden olímpico, presentan similitudes con la narración de los vigilantes. Estos paralelismos sugieren un recuerdo ancestral común, señalan los estudiosos de mitología comparada, un evento primordial que alteró decisivamente el curso de la historia humana y que fue preservado, con variaciones, en diferentes tradiciones culturales. La influencia del libro de Enoc y su relato sobre los vigilantes fue significativa en el judaísmo del Segundo Templo y en el cristianismo primitivo. Algunos pasajes del Nuevo Testamento parecen hacer referencia a esta tradición, como la mencionada Epístola de Judas, que habla de los ángeles que no guardaron su dignidad. También en la primera Epístola de Pedro encontramos una posible alusión, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Algunos interpretan estos espíritus encarcelados como una referencia a los vigilantes aprisionados. La historia de los vigilantes nos advierte sobre los peligros de transgredir los límites establecidos por Dios, concluyen los teólogos. Incluso el conocimiento y el poder, cuando se obtienen fuera del orden divino, pueden convertirse en fuentes de destrucción y caos. En la jerarquía angelical, los querubines ocupan un lugar de extraordinaria importancia. A diferencia de la imagen popular que los representa como niños alados y regordetes, la Biblia los describe como seres de tremenda complejidad y poder, guardianes de la santidad divina. La primera mención bíblica de los querubines aparece en el Génesis, tras la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este pasaje establece su función primordial como guardianes de los espacios sagrados. Los querubines protegen los límites entre lo sagrado y lo profano, explican los comentaristas bíblicos. Su presencia marca una frontera que los seres no autorizados no pueden cruzar, salvaguardando la santidad de los lugares donde se manifiesta la presencia divina. En el tabernáculo y posteriormente en el templo de Salomón, las imágenes de querubines tenían un lugar central. Sobre el arca de la alianza, dos querubines de oro extendían sus alas formando una especie de trono invisible, el propiciatorio, donde se manifestaba la presencia de Dios. Y harás dos querubines de oro batido, los harás en los dos extremos del propiciatorio, ordenó Dios a Moisés. Y los querubines extenderán sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno frente al otro. Hacia el propiciatorio serán los rostros de los querubines. Esta representación simbolizaba el trono de Dios sobre la tierra, como expresa el salmista: tú que estás sentado entre querubines, resplandece. Los querubines no solo guardaban la santidad divina, sino que servían como soporte del trono celestial. La visión más detallada de los querubines la encontramos en el libro de Ezequiel. El profeta describe seres con cuatro rostros: de hombre, de león, de buey y de águila. Cada uno tenía cuatro alas y manos de hombre bajo sus alas. Todo su cuerpo, incluyendo las alas, estaba lleno de ojos. La apariencia de los querubines en la visión de Ezequiel es impresionante, señalan los estudiosos. Sus múltiples rostros representan los diversos aspectos de la creación. El rostro humano simboliza la razón, el león, la majestad, el buey, la fuerza servicial, y el águila, la visión elevada. Estos seres se movían a donde el espíritu les llevaba, con una velocidad comparable a relámpagos. Junto a ellos se desplazaban unas ruedas misteriosas, llenas también de ojos, que algunos identifican con el orden angélico de los tronos, u Ofanim. El movimiento de los querubines era perfecto y coordinado, describen los comentarios sobre Ezequiel. Sin necesidad de girar, podían desplazarse en cualquier dirección, simbolizando la omnipresencia divina y la perfecta ejecución de la voluntad de Dios, sin vacilación ni demora. En la tradición cristiana, los cuatro rostros de los querubines han sido asociados con los cuatro evangelistas: Mateo, el hombre; Marcos, el león; Lucas, el buey; y Juan, el águila. Esta interpretación ve en los querubines un símbolo de la revelación divina expresada en los diferentes aspectos del mensaje evangélico. Los múltiples ojos de los querubines simbolizan el conocimiento perfecto, explican los teólogos. Nada escapa a su vigilancia. Su mirada penetra todos los rincones de la creación, reflejando la omnisciencia divina que todo lo ve y todo lo conoce. A diferencia de los serafines, cuya función principal es la adoración continua, los querubines combinan la adoración con la protección de lo sagrado. Son los guardianes del conocimiento divino, de los misterios celestiales y de los espacios donde se manifiesta la presencia de Dios. Los querubines poseen una sabiduría que refleja directamente la sabiduría divina, señalan los textos antiguos. Su comprensión de los misterios celestiales es tan profunda que su nombre ha llegado a ser sinónimo de conocimiento trascendente. En el Apocalipsis, Juan describe cuatro seres vivientes alrededor del trono divino, reminiscentes de los querubines de Ezequiel. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Estos seres, que muchos identifican con los querubines, participan de la liturgia celestial junto con los 24 ancianos. Día y noche no cesan de decir: «Santo, santo, santo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir», describe Juan. Esta adoración incesante muestra que los querubines, además de su función protectora, participan en la alabanza continua al Creador. La tradición judía posterior, especialmente la Cábala, desarrolló aún más la doctrina sobre los querubines. Según el Zohar, importante obra del misticismo judío, los querubines eran guiados por uno de ellos llamado Querubiel, un ángel de extraordinario poder y gloria. Los querubines nos enseñan la integración perfecta de conocimiento y adoración, concluyen los místicos. En ellos, la comprensión profunda de los misterios divinos no conduce al orgullo intelectual, sino a una alabanza más perfecta, basada en un conocimiento verdadero de la grandeza de Dios. Los arcángeles ocupan un lugar especial en la jerarquía angélica. Aunque se encuentran en el penúltimo orden de la estructura tradicional, son quizás los ángeles más conocidos y venerados, pues actúan como mensajeros principales de Dios en momentos cruciales de la historia sagrada. La Biblia menciona específicamente a tres arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael, aunque textos apócrifos como el libro de Enoch nombran a otros: Uriel, Raguel, Sariel y Remiel. La tradición judía tardía y algunos padres de la Iglesia hablan de siete arcángeles, correspondientes a los siete espíritus ante el trono de Dios, mencionados en el Apocalipsis. Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», es presentado en las Escrituras como el príncipe de la milicia celestial. Su nombre mismo es un grito de guerra contra la soberbia, una declaración de la incomparable grandeza divina frente a cualquier pretensión de igualarse a Dios. En el libro de Daniel, Miguel es descrito como uno de los principales príncipes y como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Aparece como defensor de Israel, protegiendo al pueblo de Dios en momentos de tribulación. Miguel defiende al pueblo de Dios contra las potestades del mal, explican los comentaristas. Su espada flamígera representa la justicia divina que combate todo lo que se opone al plan de salvación. En el Apocalipsis, Miguel lidera a los ángeles fieles en la batalla contra el dragón, símbolo de Satanás. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. La tradición cristiana ha visto en Miguel al defensor, por excelencia de la Iglesia, al guerrero celestial que protege a los fieles contra los ataques del maligno. También se le atribuye el papel de conducir las almas de los difuntos al cielo y de pesar las acciones humanas en el juicio final. Miguel es invocado como protector en las tentaciones y peligros espirituales, señalan los textos devocionales. Su presencia ahuyenta las fuerzas del mal y fortalece a los fieles en la batalla espiritual contra el pecado. Gabriel, cuyo nombre significa fortaleza de Dios o Dios es mi fuerza, es por excelencia el arcángel mensajero. Aparece en momentos clave de la revelación divina, anunciando los grandes eventos del plan de salvación. En el libro de Daniel, Gabriel explica al profeta visiones sobre el futuro mesiánico, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, «Gabriel, enseña a este la visión». Estando yo hablando en oración, Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Pero su aparición más conocida ocurre en el Nuevo Testamento, cuando anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista y a María el nacimiento de Jesús. «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas», dice a Zacarías en el templo. En la Anunciación, momento central de la historia cristiana, Gabriel saluda a María con palabras que se convertirían en una de las oraciones más repetidas de la tradición. «Salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Gabriel trae los mensajes que transforman la historia humana, señalan los teólogos. Sus anuncios marcan los momentos decisivos del plan divino, preparando el corazón humano para recibir la revelación y el cumplimiento de las promesas divinas. Rafael, cuyo nombre significa «medicina de Dios» o «Dios sana», aparece principalmente en el libro de Tobías, un texto deuterocanónico. Allí se presenta como acompañante y protector del joven Tobías en su viaje, revelando al final su verdadera identidad. «Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están delante del Señor». Durante este viaje, Rafael instruye a Tobías sobre cómo utilizar partes de un pez para expulsar a un demonio y curar la ceguera de su padre. Este relato establece su papel como ángel sanador y protector de los viajeros. Rafael restaura tanto el cuerpo como el espíritu, explican los textos. Su nombre refleja el poder sanador de Dios, que no solo cura las enfermedades físicas, sino también las espirituales, liberando a los humanos de las influencias maléficas. En el libro de Enoc, Rafael aparece como uno de los arcángeles encargados de atar a Azazel, uno de los vigilantes caídos. El Señor dijo a Rafael, «Ata de pies y manos a Azazel y arrójalo a las tinieblas». Este pasaje muestra otra faceta de Rafael, su papel en la lucha contra las fuerzas del mal. La tradición cristiana ha ampliado el papel de los arcángeles, viendo en ellos no solo mensajeros divinos, sino también protectores de los diferentes aspectos de la vida humana. Así, Miguel es invocado para la protección contra el mal, Gabriel para la comunicación y el entendimiento, y Rafael para la salud y los viajes. Los arcángeles representan la presencia activa de Dios en la historia humana, concluyen los estudiosos. A través de ellos, Dios comunica su voluntad, protege a su pueblo y sana las heridas físicas y espirituales de la humanidad. Los ángeles comunes, aquellos que ocupan el último lugar en la jerarquía celestial, son paradójicamente los más cercanos a la experiencia humana. Estos mensajeros divinos interactúan directamente con las personas, llevando a cabo misiones específicas que revelan la providencia de Dios en la vida cotidiana. A diferencia de las órdenes superiores, que raramente entran en contacto directo con los humanos, los ángeles comunes aparecen frecuentemente en las narraciones bíblicas, interviniendo en momentos decisivos de la historia de salvación. En el Génesis, los ángeles visitan a Abraham para anunciarle el nacimiento de Isaac y posteriormente la destrucción de Sodoma y Gomorra. Alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Aunque se presentan con apariencia humana, el relato deja claro su naturaleza celestial. Los ángeles frecuentemente adoptan forma humana para comunicarse con las personas, explican los comentaristas bíblicos. Esta adaptación facilita la interacción, evitando el temor que produciría su verdadera apariencia gloriosa. En la historia de Jacob, los ángeles aparecen en su famosa visión de la escalera. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Esta imagen poderosa simboliza la comunicación constante entre el cielo y la tierra, mediada por estos mensajeros celestiales. Más tarde, Jacob lucha con un ser misterioso, identificado como un ángel, y se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Este enigmático encuentro muestra otra faceta de los ángeles, su papel como agentes que ponen a prueba la fe y la determinación humanas. Los ángeles no solo transmiten mensajes, sino que también prueban la fe de las personas, señalan los estudiosos. Sus encuentros con los humanos provocan transformaciones profundas, como lo demuestra el cambio de nombre de Jacob a Israel tras su lucha con el ángel. En el Éxodo, Dios promete enviar su ángel para guiar y proteger al pueblo en su camino hacia la tierra prometida. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Este ángel de Yahvé aparece repetidamente en el Antiguo Testamento, a veces identificado tan estrechamente con Dios, que algunos teólogos han visto en él una manifestación del preencarnado Hijo de Dios. Durante el período de los jueces, un ángel visita a Gedeón para encomendarle la liberación de Israel. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. De manera similar, un ángel anuncia a los padres de Sansón el nacimiento de su hijo y las instrucciones para su crianza. Los ángeles actúan como instrumentos de la intervención divina en momentos críticos, explican los comentaristas. Cuando el pueblo de Dios enfrenta dificultades especiales, los ángeles aparecen para anunciar liberación y proporcionar guía específica. En los Salmos encontramos numerosas referencias a la protección angélica. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Estos pasajes fundamentan la doctrina del ángel custodio o ángel guardián, que la tradición cristiana desarrollará posteriormente. Según esta creencia, cada persona tiene asignado desde su nacimiento un ángel que la protege, la guía y la ayuda en su camino hacia la salvación. Los ángeles guardianes velan constantemente por sus protegidos, señala la tradición. Aunque generalmente invisibles, su presencia protectora acompaña a cada persona a lo largo de toda su vida, inspirando buenos pensamientos y apartando peligros físicos y espirituales. En el Nuevo Testamento, los ángeles tienen un papel prominente en los momentos clave de la vida de Jesús. Un ángel anuncia su concepción a María, un coro de ángeles proclama su nacimiento a los pastores, Ángeles le sirven tras su tentación en el desierto. Un ángel lo conforta en Getsemaní. Ángeles anuncian su resurrección y su ascensión. Los ángeles testifican los grandes misterios de Cristo, explican los teólogos. Su presencia en estos momentos cruciales subraya la importancia cósmica de los eventos de la salvación, que afectan no solo a la humanidad, sino a toda la creación, incluido el mundo angélico. En el libro de los Hechos, los ángeles intervienen repetidamente para proteger y guiar a los apóstoles en su misión evangelizadora. Un ángel libera a Pedro de la prisión. Otro dirige a Felipe hacia el eunuco etíope. Otro ordena a Cornelio que llame a Pedro, facilitando así la apertura de la iglesia a los gentiles. Los ángeles participan activamente en la expansión del Evangelio, señalan los estudiosos del Nuevo Testamento. Como servidores del plan divino de salvación, facilitan la misión de la iglesia primitiva, interviniendo en momentos decisivos para superar obstáculos y abrir nuevos caminos. Finalmente, en el Apocalipsis, los ángeles aparecen como ejecutores de los juicios divinos sobre el mundo. Siete ángeles tocan siete trompetas y otros siete derraman siete copas, desencadenando diversas calamidades que preceden a la manifestación final del reino de Dios. Los ángeles sirven como instrumentos de la justicia divina, explican los intérpretes del Apocalipsis. Su participación en los juicios finales muestra que la intervención de Dios en la historia, tanto para salvar como para juzgar, se realiza a través de estos mensajeros celestiales. Lucifer, el portador de luz, ocupa un lugar singular en la angelología. Su historia representa el misterio del origen del mal en un universo creado por un Dios perfectamente bueno y constituye uno de los relatos más dramáticos de la tradición judeo-cristiana. Según esta tradición, Lucifer era originalmente uno de los ángeles más excelsos, posiblemente perteneciente al orden de los querubines. Su nombre latino, derivado del hebreo Helel ben Shahar, Lucero, hijo de la mañana, sugiere que su característica principal era el resplandor, un reflejo especialmente intenso de la gloria divina. El profeta Ezequiel, en un pasaje dirigido literalmente al rey de Tiro, pero interpretado tradicionalmente como una referencia a Lucifer, describe su condición original. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Lucifer brillaba entre todos los ángeles por su belleza y sabiduría, explican los comentaristas. Su luz reflejaba con especial intensidad la luz divina, y su inteligencia penetraba los misterios celestiales con extraordinaria profundidad. ¿Qué provocó la caída de este ser tan privilegiado? Según la tradición, fue el pecado de orgullo. Isaías describe poéticamente esta caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La ambición de ser como Dios representa la esencia del pecado de Lucifer. No se contentó con reflejar la luz divina como una luna que refleja la luz del sol. Quiso brillar con luz propia, establecerse como fuente independiente de luz y poder. El pecado de Lucifer fue la ingratitud suprema, señalan los teólogos. En lugar de reconocer que toda su belleza y poder eran dones recibidos, los consideró como propios y quiso utilizarlos para establecer su autonomía frente al Creador. Esta rebelión no fue un acto solitario. Según la tradición, Lucifer persuadió a otros ángeles para que se unieran a su causa. El Apocalipsis utiliza la imagen de la tercera parte de las estrellas del cielo, arrastradas por la cola del dragón, sugiriendo que una proporción significativa de los seres celestiales participó en la rebelión. Lucifer se convirtió en seductor, explican los comentaristas. Utilizando su inteligencia y carisma, presentó su causa a otros ángeles como una lucha por la libertad, por la emancipación de las limitaciones impuestas por la autoridad divina. La respuesta divina a esta rebelión fue inmediata y decisiva. El arcángel Miguel, cuyo nombre, ¿quién como Dios?, es en sí mismo una refutación del orgullo luciferino, lideró a los ángeles fieles en una batalla contra los rebeldes. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta caída transformó a Lucifer en Satanás, el adversario, y a los ángeles rebeldes en demonios. Su naturaleza angelical no cambió en cuanto a sus capacidades, pero su orientación moral se invirtió completamente. De servidores del bien, se convirtieron en promotores del mal. Satanás conservó sus poderes angélicos, explican los teólogos. Su inteligencia, su capacidad de acción y su conocimiento permanecieron intactos, pero ahora los utiliza para oponerse al plan divino y arrastrar a la humanidad a la misma rebeldía que causó su propia caída. A diferencia de los vigilantes, cuya caída se debió a la lujuria por las mujeres humanas, la caída de Lucifer fue puramente espiritual, motivada por el orgullo y la ambición de poder. Esta diferencia es fundamental para entender las distintas tradiciones sobre ángeles caídos en la literatura judeo-cristiana. Mientras que los vigilantes cayeron por deseos carnales, Lucifer cayó por soberbia intelectual, señalan los estudiosos. Su pecado no fue buscar placeres inferiores a su naturaleza, sino aspirar a una posición superior a la que le correspondía como criatura. Tras su expulsión del cielo, Satanás encontró en la recién creada humanidad un nuevo objetivo para su rebelión. Bajo la forma de serpiente, tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén, prometiéndoles la misma falsa autonomía que había causado su propia caída: «Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal». La estrategia de Satanás fue astuta, explican los comentaristas del Génesis. No atacó directamente a Dios, sino que sembró dudas sobre sus intenciones, con que Dios os ha dicho. Presentó la obediencia como una limitación y la rebeldía como el camino hacia la libertad y el conocimiento. Esta primera tentación estableció el patrón que seguiría toda la actividad de Satanás y sus ángeles en la historia humana: distorsionar la imagen de Dios, presentar el mal como bien, prometer falsa libertad, que en realidad conduce a la esclavitud. El éxito de esta estrategia en el Edén provocó la caída de la humanidad y la entrada del pecado y la muerte en el mundo. Satanás pervirtió el orden de valores, señalan los teólogos. Presentó la obediencia como opresión y la rebeldía como liberación, invirtiendo así la verdadera naturaleza de la relación entre Dios y sus criaturas. A lo largo del Antiguo Testamento, Satanás aparece en diversos roles. En el libro de Job, actúa como el acusador, poniendo a prueba la fidelidad del justo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En las visiones de Zacarías, aparece como fiscal que acusa al sumo sacerdote Josué. Después me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Este papel de acusador, del que deriva su nombre hebreo, Satán, revela su constante oposición a la relación de amor entre Dios y la humanidad. Satanás instiga a los hombres al pecado para luego acusarlos ante Dios, explican los comentaristas. Su estrategia es doble: primero tenta, luego condena, primero seduce, luego acusa. En el Nuevo Testamento, la figura de Satanás adquiere aún mayor prominencia. Jesús se enfrenta directamente a él durante la tentación en el desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Durante 40 días, el antiguo Lucifer intenta desviar a Jesús de su misión, ofreciéndole atajos hacia el poder y la gloria. Las tentaciones de Jesús contrarrestan la caída original, señalan los teólogos. Donde Adán falló, Cristo permanece fiel. donde la primera humanidad sucumbió a la serpiente, la nueva humanidad en Cristo triunfa sobre el tentador. A lo largo de su ministerio, Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo y el padre de la mentira. Su actividad expulsando demonios revela un aspecto fundamental de su misión: liberar a la humanidad del dominio que las fuerzas del mal habían establecido desde la caída original. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, declara Jesús, anticipando su victoria sobre Satanás a través de la cruz y la resurrección. Esta victoria, aunque decisiva, no es todavía completa. La batalla continúa hasta el final de los tiempos. La victoria de Cristo sobre Satanás es paradójica, explican los padres de la Iglesia. Lo que parecía ser la derrota de Dios en la cruz se convirtió en su triunfo definitivo. Lo que Satanás pensó que era su mayor victoria resultó ser su derrota decisiva. San Pablo describe a los creyentes como involucrados en esta batalla cósmica. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha espiritual requiere toda la armadura de Dios para resistir las asechanzas del diablo. La actividad de Satanás y sus ángeles es real pero limitada, subrayan los teólogos. Aunque mantienen un poder considerable, están ya derrotados en principio por la cruz de Cristo, y su influencia está sujeta al permiso divino, como muestra claramente la historia de Job. El Apocalipsis describe el enfrentamiento final entre las fuerzas angélicas fieles, lideradas por Miguel, y las huestes demoníacas bajo el mando de Satanás. Este combate cósmico culminará con la derrota definitiva del mal, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El destino final de Lucifer y sus ángeles será la exclusión permanente de la presencia divina, concluyen los intérpretes del Apocalipsis. Su rebelión, que comenzó con el deseo de usurpar el trono de Dios, terminará con su confinamiento eterno, confirmando que toda criatura que se opone al Creador se opone, en última instancia, a su propio bien. Los vigilantes o Grigori representan uno de los capítulos más enigmáticos de la angelología judeo-cristiana. Aunque su historia se desarrolla principalmente en textos apócrifos como el libro de Enoch, algunos pasajes bíblicos parecen hacer referencia a estos seres y a los eventos relacionados con ellos. El término vigilantes, en griego egregoroi, en arameo irin, aparece en el libro de Daniel, donde se menciona a un vigilante y santo que desciende del cielo. Este pasaje sugiere que los vigilantes eran una clase especial de ángeles, encargados de observar y supervisar los asuntos terrestres. Los vigilantes fueron designados como guardianes celestiales, explican los comentaristas de estos textos. Su función era observar el desarrollo de la humanidad primitiva e informar al cielo, manteniendo una vigilancia constante, sin interferir directamente. Según el libro de Enoch, estos ángeles, 200 en total, estaban liderados por Semyasa y tenían su base en el monte Hermón, en la frontera entre el actual Líbano y Siria. Este monte, cuyo nombre se relaciona con la palabra hebrea Jerem, juramento, sería el lugar donde los vigilantes habrían hecho un pacto para llevar a cabo su plan de descender a la tierra y unirse con mujeres humanas. Y ocurrió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días les nacieron hijas hermosas y atractivas, relata el libro de Enoch, y los ángeles, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y descendieron al monte Hermón, y juraron conjuntamente y se comprometieron bajo anatema. Esta transgresión de los límites establecidos entre lo celestial y lo terrestre habría tenido consecuencias catastróficas. De las uniones entre los vigilantes y las mujeres humanas nacieron los Nefilim, seres híbridos de gran estatura y fuerza que pronto comenzaron a causar estragos en la tierra. Y devoraron todo el producto de los hombres, hasta que los hombres ya no pudieron alimentarlos, continúa el relato de Enoch. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos, y comenzaron a pecar contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces, devorando su carne y bebiendo su sangre. Además de esta descendencia física, los vigilantes habrían transmitido a la humanidad conocimientos prohibidos, enseñanzas prematuramente reveladas que aceleraron la corrupción de la civilización primitiva. El libro de Enoch detalla estas enseñanzas, atribuyendo a cada líder de los vigilantes un área específica de conocimiento. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas y cuchillos, escudos y corazas, relata Enoch. Shemihasa enseñó encantamientos y el corte de raíces. Hermoni enseñó cómo romper hechizos, brujería, magia y habilidades. Barakiel enseñó astrología, Cocabel, las constelaciones, Ezequiel, el conocimiento de las nubes, Araquiel, los signos de la tierra, Shamsiel, los signos del sol, y Sariel, el curso de la luna. Estos conocimientos, aunque valiosos en sí mismos, fueron revelados antes de tiempo, explican los comentaristas. La humanidad primitiva no estaba preparada para manejar estas tecnologías y artes con sabiduría, lo que aceleró su degeneración moral y aumentó su capacidad destructiva. La respuesta divina ante esta transgresión fue severa. Según el libro de Enoch, Dios envió a los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel para ejecutar su juicio sobre los vigilantes y su descendencia. Y el Señor dijo a Rafael: «Ata a Azazel de pies y manos y arrójalo a las tinieblas. Haz una abertura en el desierto que está en Dudael y arrójalo allí». Y a Gabriel dijo: «Ve contra los bastardos, los réprobos, los hijos de fornicación, y destruye a los hijos de los vigilantes de entre los hijos de los hombres». Esta tradición sobre el encarcelamiento de los vigilantes rebeldes parece encontrar eco en la epístola de Judas, que menciona a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, a quienes Dios ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Los vigilantes experimentaron un castigo doble, señalan los teólogos. No solo fueron aprisionados en lugares de tinieblas, sino que tuvieron que presenciar la destrucción de su descendencia híbrida durante el diluvio, evento que, según esta tradición, habría sido provocado en parte por la corrupción causada por los Nefilim. La historia de los vigilantes ofrece una explicación complementaria sobre el origen del mal en el mundo, distinta, pero relacionada con las narraciones sobre la caída de Lucifer y el pecado de Adán y Eva. Mientras que Lucifer cayó por orgullo espiritual y los primeros humanos por desobediencia, los vigilantes habrían caído por deseo carnal y por transgredir los límites establecidos entre las esferas celestial y terrestre. Las diferentes narraciones sobre el origen del mal iluminan distintas facetas de la condición caída, explican los estudiosos. La caída de Lucifer muestra el peligro del orgullo espiritual. La caída de Adán y Eva revela las consecuencias de la desobediencia y la desconfianza. La caída de los vigilantes advierte sobre los peligros de transgredir los límites naturales y ceder a deseos desordenados. Aunque la historia de los vigilantes se desarrolla principalmente en textos no canónicos, su influencia en la cultura y la espiritualidad judeo-cristiana ha sido considerable. Los temas que plantea, la relación entre conocimiento y poder, los límites de la intervención sobrenatural, el equilibrio entre lo celestial y lo terrestre, siguen siendo relevantes para la reflexión teológica y ética. Los vigilantes nos recuerdan que incluso las criaturas más cercanas a Dios pueden desviarse de su propósito, concluyen los comentaristas. Su historia nos advierte sobre los peligros de transgredir los límites establecidos por el Creador, límites que no son arbitrarios, sino que responden a un orden cósmico que preserva la armonía de toda la creación.